Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendidas.
Somos tres amigas, Lalita, la Rocío y la Pía.
Y nos juntamos para hablar de empresas, de emprendimiento. Y ya como estamos terminando la temporada, no se me ocurre con qué más cerrar la introducción. Pero démosle, porque salió un tema entretenido y ya para lo último.
Es súper creativa. Ella no está preparada, porque el capítulo de hoy, ya llegamos al capítulo 9 de esta cuarta temporada y vamos a hablar de ¿estás preparado para vender el doble o para que te vaya bien? Lalita no está, pues, porque nos ha ido súper bien.
No está preparada. No, salió este tema porque, claro, el capítulo anterior fue medio triste, si hablamos de la burocracia y lo difícil que es emprender, pero también no sabes, claro, no, claro, nos salió así como la curiosidad, bueno, ¿y qué pasa si te va bien? Entonces me acordé de un cliente que justo yo lo estaba apoyando con él. La estrategia que definimos fue vender online. Por súper justificado, no porque sonara bacán, sino porque analizamos un número y la forma que tenía para en verdad ganar plata era vendiendo en línea. Perfecto, entonces cerrando la consultoría yo le estructuré su página web para que efectivamente fuera capaz de vender a través de esa plataforma, porque la que tenía era muy bacán pero no servía para eso, ¿ya? Eso es importante, no todas las páginas web sirven
para vender. Okay.
Bueno, la cosa es que justo llegó ese momento que yo le digo esto es lo que tienes que hacer y se contactan con un influencer, no sé cómo fue la historia, pero se volvieron virales, empezó todo el mundo a meterse a su página y me decían que de las
porque no eran capaces de apretar el botoncito para comprar, o cuatro porque no encontraron el lugar, o porque onda, qué bacán porque esta persona lo puso pero en realidad no era lo que yo quería comprar.
Como que la experiencia en llegar a la página como que no cachaba y para dónde iba la cuestión, había como una discrepancia y como en el fondo un tema como de estructura y de estrategia, como que la navegación de una persona tiene que ir de cierta forma dentro de la página para que concrete efectivamente la compra, y aquí en este caso habían como algunos problemas estructurales.
¿Ya? Mira, te puedo pedir que hagas así hacia adelante, por favor.
Supuesto.
Gracias.
Estamos arreglando aquí la cámara.
Sí, es una cosa de...
Ya. Todavía no, un poco más.
Te volviste...
Ya, no, quédate quieta un poco, quédate un
ya,
poco.
Pero no importa, dale no.
Bueno, okay. Entonces, ese es un ejemplo puntual, como ya la página web, pueden ser mil cosas, pero la pregunta de fondo es, ¿y qué pasa si me empiezan a pedir mucho? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo estoy preparada para responder?
Claro, que en el fondo, así como hay que tener un plan para vender lo que quieres vender y no menos, también hay que tener un plan por si vendís mucho más y, o sea, ¿cómo vas a producir eso más que te están pidiendo? ¿Tienes capacidad para facturar eso más que te están pidiendo? ¿Tienes capacidad para contratar a las personas que van a fabricar o prestar el servicio? O sea, en el fondo, ¿tienes la mano de obra? O sea, en la ciudad donde vives, ¿existe la mano de obra necesaria para prestar tantos servicios como quieres prestar? Claro. O sea, en el fondo, también... es necesario planificar para arriba, no solo para abajo, digamos.
Sí. Porque uno entiende, tú dijiste recién como que uno planifica para vender lo que necesita vender, pero uno también se pone en el peor escenario, ¿cachai? Como, ¿qué pasa si no vendo lo que quiero vender? ¿Cachai? Como, no sé, pues tener un chanchito para enfrentar los momentos más complicados. Entonces, pero es raro que uno se ponga en la parada de que voy a vender mucho más de lo que esperaba. Que siento yo, o sea, que los últimos meses están duros para todos. No
yo creo, si es que eso te decía, yo creo que todos sueñan con vender mucho más, ¿cachai?
Pero están preparados para eso,
pero,
¿no?
Pero no piensan si... O sea, como que yo lo que he visto como en los clientes que he tenido hasta ahora es que siempre sus costos, por ejemplo, los calculan en términos unitarios y por lo tanto no consideran ese factor como de que el crecimiento no es 100%, ¿cachai? No es como multiplicar, no es lo mismo multiplicar 1 por 4 que 1 por 10.000,
claro. ¿Cachai? Bueno, es el mejor de los problemas en todo caso. ¿Qué pasa si es que estoy vendiendo más de lo que tenía presupuestado a vender o me está yendo mejor de lo que tenía presupuestado a hacer?
Es que todo el mundo piensa que eso es un buen problema,
¿no?
Es un buen problema, pero puede no somos, ser un problema ser que te lleve a la
ver,
quiebra.
¿En qué momento puede ser un problema complicado?
Por ejemplo, si tienes una empresa que está creciendo y empiezas a tomar pedidos y empiezas a no responderle a tus clientes.
Okay.
Y eso te puede generar un tremendo daño de reputación en el mercado.
O sea, lo que yo les contaba antes de empezar es que este era un típico caso de un caso real que ocurrió en Estados Unidos que te pasaban en la escuela de negocio hace mil años, ahora deben haber otros tantos.
Ya, si no eres tan vieja. Ya, pero sin lugar a duda, porque ya, perfecto.
No existía internet, que eso era, de verdad es otro mundo.
Ya, pero a lo mejor mi hija no lo entienda, pero yo me acuerdo cuando llegó el computador a mi casa y cuando nos conectábamos, así.
Sí,
ya, no eres tan vieja, dale nomás.
Bueno, escuchaste el tío de otra generación.
Esta era una fábrica de juguetes de madera. que era un súper buen negocio. En ese momento era como, como que todavía ni se hablaba como de los juguetes ecológicos ni nada, claro, sino que era como todo lo chino y que funcionaba cuerda, digamos, como que ya. Y llega y como que volver atrás, como con lo vintage, ¿cachai? Ya, fue así como que le fue increíble. Sorry,
pero volver atrás con lo vintage y me estoy diciendo que es viejo.
Es que siempre vuelve.
Es que más viejo aún. Ya. Okay, y era vintage. Volver a los juguetes de madera, ¿cachai? Yeah. Como ese era el negocio. Y empezaron a fabricar y les fue demasiado bien. Y empezaron a tomar pedidos, y no tuvieron la capacidad de responder. Porque no tenían la caja para comprar suficientes materiales, porque la cantidad que necesitaban producir no les cabía en la fábrica donde estaban produciendo. No les cabía, claro, ¿cachai? O sea, como un tema tan como doméstico, como
físico,
ese,
así como.
Claro. Es como, no les cabía, ¿cachai? Entonces, no pudieron responder. Y empezaron a tener demandas, porque los compradores no eran personas, sino que eran empresas, ¿cachai? Eran claro, jugueterías, eran multitiendas, cosas así. Entonces los empezaron a demandar y sonaron.
Oye, ¿sabes qué? Me acordé con eso de Donald Trump ahora y su política arancelaria, porque no sé si han visto que están estos como influencers o desde China están diciendo, mira, las marcas de lujo puede que se lleven la construcción de sus cosas a otros lados, pero los que tenemos todo el know-how de cómo hacer esto somos nosotros. Nosotros tenemos todos los insumos para poder producir, tenemos el know-how y todo. Entonces, independientemente que te lleves esa marca de lujo como la maqueta a otro lugar, la calidad no va a ser lo mismo pasa con los autos. O sea, cuando uno ve de dónde compras el auto, que si lo hacen en Europa, si lo hacen en Argentina, en Brasil, en distintos lados la calidad variaba. Entonces, ¿por qué me acordé? Porque justamente puede que haya algo en el mercado que te permita potenciar el negocio que tú no estás inicialmente preparado para y quedes offside, como te pasó con la venta con esa página web que no pudo vender lo que se esperaba porque el momento era propicio, pero no estabas preparado para poder agarrar esa oportunidad.
O es típico que pasa para el cyber.
Sí, también.
Que en el fondo el ancho de banda que tienen disponible no alcanza para la cantidad de conectados y se cae. Y son ventas, en muchos casos son ventas que se pierden. O sea, en el retail siempre está la máxima de lo que no vendiste hoy, no es que lo vas a vender mañana, ya no lo vendiste. Claro. Como que el retail funciona, eso es como una verdad en el retail. Es una compra muy de espontánea.
De guata, de ahora, me lo llevo.
Me lo merezco.
Entonces, efectivamente son ventas que se perdieron, ¿no? Muchas de esas ventas no son ventas de personas que se van a meter después.
Pero ¿qué hago entonces? ¿Qué hago yo? Porque es clásico y nosotros hablábamos muchas veces de qué hago si es que me va mal o cómo me pongo en el flujo de caja y no sé qué y no sé cuánto. ¿Ya cómo puedo ponerme en este escenario de que no sé si la oportunidad va a llegar o me puedo quedar eternamente esperando, pero que eventualmente puede que llegue y tengo que estar preparado para?
Para mí es súper relevante primero entender si tu negocio es un negocio escalable o no. Y también hay que reconciliarse con eso, porque a veces en el mundo de los negocios uno asume que crecer siempre es lo importante. Y puede ser que tú elijas un negocio que es para tu lifestyle, para tu vida, como que si te genera las suficientes lucas para tener el estándar de vida, la calidad de vida y el tiempo que tú quieres, está bien y sabes cuál es el límite de ese negocio, ¿cachai? Yo, por ejemplo, en mi caso, sé cuántos niños caben en la sala y cuánta plata puedo ganar con eso.
Así que, yo supe cuántos hijos quería tener porque si tenía más me quedaba
con... Ah, pues también. Yo siempre digo, tengo dos manos, dos hijos. Fin de la discusión.
Ay, te digo lo mismo.
Chao. Pero hay otros negocios que sí tienen potencial de escalar y personas que sí tienen el hambre de escalar, con lo que eso significa en esfuerzo, en energía, no sé qué. En ese caso, la escalabilidad se tiene que planificar antes, ¿cachai? Por ejemplo, hablaba con una chica que vende servicio.
¿Servicio para comer?
No, servicio como de consultoría un poco. Okay. Que la conocemos con la Pía, pero es el guiño, lo jodé.
Yo pensé que era la Pía. Ya.
No, otra persona. La cosa es que, claro, ella tiene un negocio bastante bien como desarrollado, interesante y todo, pero tiene un límite clarísimo. Y cuando llega a ese límite, ahí tiene que tomar la decisión de definitivamente, dado como se, al menos hoy, como está diseñado, de contratar a otra ¿cachai?
¿Otra persona que haga el trabajo que tú?
Sí.
No es solamente el trabajo. Eso pasa mucho con los negocios que están basados en marcas personales.
Qué heavy, porque ese es el techo.
Y hoy día están súper de moda, así que está lleno de ese tipo de negocios. Sí. Yo le hice asesoría hace un tiempo atrás a una chica que tiene un negocio esto que hace viajes. Y
todos queremos viajar con ella.
Sí, qué bacán.
Y son viajes para mujeres, viajes bien de lujo. Pero una de las, o sea, como de las ventajas que ella instaló en su negocio era ella, po.
Claro, ella era su marca.
Ella era su marca.
Pero tú querías, o sea, cuando tú contratas un viaje con ella, ¿crees que ella va a estar en ese viaje?
Claro.
Y no necesariamente.
Y hasta el momento que lo trabajamos, efectivamente ella estaba.
Ella siempre estaba. Claro.
Y estaba súper cansada.
Me imagino.
Entonces.
Qué rico que ya estés cansada de viajar.
Sí,
yo quiero llegar
a eso. Yo
pero es que es distinto cuando viajes tú sola, cuando estás a cargo de un viaje de no sé cuántas personas.
No, yo viajaba mucho por negocio y estaba chata. Sí, no sé.
Sí. Entonces, bueno, entonces lo que. O sea, hay maneras de hacerlo. Mm. Es difícil, pero tú tienes
que nos contrate y nosotros viajamos por ella.
Tienes que conceptualizar. Es que justamente iba a decir eso. Tienes que conceptualizar mucho qué de tu marca o de tu persona. Es lo que es importante para la gente y eso replicarlo.
Tendría que tomarlo como lo hicieron en el caso de Masai Travel, cuando falleció el que llevaba adelante toda la cuestión, siguió la marca más allá y es como la experiencia.
Pero no sé cómo les ha ido. O sea, no sé si un caso porque no sé cómo les ha ido.
Yo sé que está, o sea, me ha tocado mucho verlo en como con harta publicidad. Ahora, antes nunca había visto publicidad de esa empresa.
Eso puede ser bueno o malo, ¿verdad?
Sí, pero por lo menos cuando lo veo me recuerda a esta persona y digo, bueno, esa es la experiencia, esta persona tenía este estilo, entonces, por tanto, esa experiencia es la que yo voy a obtener.
Eso es lo importante, supieron como sacarle la esencia a la experiencia, eso es lo importante.
Sí.
Porque, claro, y me pasa, por ejemplo, que muchas veces en estos negocios justamente de servicios, de coaching, de consultoría, de asesoría, te dicen, no, pero es que después arma tu curso online y fórrate. Ya, espérate. Pero no necesariamente, porque si la experiencia bacán contigo es por un proceso uno a uno, porque no solo la persona que lo dicta, sino que ese uno a uno es una experiencia muy bacana, pasarle un curso online como los miles,
o sea,
que hay,
a mí me pasa totalmente tú, la esencia. En la mentoría, como que es como la capacidad de leer lo que al cliente, a la persona, ni siquiera a la situación de la empresa, sino que a la persona, al empresario. Y eso no lo puedo replicar. ¿Pero qué puedo hacer yo? Yo, dentro de mis tareas que hago para llegar a una mentoría, yo preparo clases, preparo contenido, desarrollo plataformas, etcétera. Un montón de tareas que esas sí las puedo externalizar y yo multiplicarme por más.
Claro.
Pero eso igual tiene un tope.
Sí, claro.
Entonces, en el fondo, como esas definiciones tú puedes ir haciéndolas para seguir creciendo en la escala hasta el nivel que tú puedas, y ahí tenés que ver si querés llegar hasta ese nivel o querés cambiar el negocio un poco.
Por eso decíamos una vez, creo que en el capítulo que hablamos de escalabilidad, tú mencionabas un concepto que encontré tan bacán, que en el fondo, por eso los artistas pueden llegar a cobrar tan caro.
Ah, claro.
Porque no es escalable.
Es limitado.
¿Cachai? Como ganar más en ese minuto depende netamente de cuánto cobráis por pintura. Y fin, no hay capacidad de escalar de otra forma. Sí.
O de las charlas que puedes dar también, que es impresionante cuánto cobran por una charla.
Claro, que, o dais una charla en una sala para 40 personas o en uno para 1,000.
Claro. No, es bastante complejo.
Pero eso, pero yo creo que lo importante en el fondo primero es entender si tu negocio es escalable y si quieres que sea escalable, porque eso implica una toma de decisiones súper temprano. Ahora, si tú defines que sí quieres que escale, tienes que tener súper claro cuándo está el punto de inflexión, que en el caso de un proceso productivo es súper fácil, porque en el fondo, por un lado tienes materia prima, pero por otro lado tienes máquina, y las máquinas dan una cierta capacidad y en algún minuto tienes que invertir en más maquinaria, ¿cachai? O si yo quisiera replicar mi empresa de guardería y cowork, tendría que arrendar una segunda casa, ¿cachai? Para duplicar. Pero tienes que tener súper claro dónde está ese punto de inflexión y prepararte previamente. O sea, hacer caja o no sé si lo dijimos al aire o otras bambalinas, prepararte con el banco para pedir un crédito, por ejemplo, ¿cachai? Tenerlo prenegociado en el fondo.
Era algo que nos ponía Jim, que el esta segunda parte de esta temporada nos has estado apoyando aquí con las cámaras y todo, y nos decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Me endeudo o logro tener esa caja? Yo creo que son decisiones que quizás tienes que tener pensadas de antes y no en el momento en el que estás metido en el problema, porque en este mal problema o buen problema, te puede llevar a tomar una mala decisión. O sea, tienes que tener como un ábrase en caso de emergencia, cosa de que tengas preestablecido qué hacer si es que te está yendo muy bien.
Sí, y son situaciones que, como bien decía Pía, te pueden llevar a la quiebra súper rápido. Puede ser bien el golpe bien rápido y duro, ¿cachai? Entonces, necesita planificación y haberlo pensado antes.
Sí. O sea, haberlo pensado antes, y también porque a veces la Yinki también nos ponía en caso, ¿qué pasa si de repente tengo la posibilidad de vender el doble? Es como, ¿lo tomo o no lo tomo? Es como, no es solamente algo que pienses antes, también es algo que te puede pasar y estar preparado para tomar la decisión, como no desde la guata, sino que como bien pensada. Es como, ¿tengo la capacidad para enfrentar esto o no?
Claro, y ahí es donde yo le dije, mira, esto es interesante porque no solamente si soy capaz de vender el doble, ¿qué pasa si cuando tengo una marca personal me va muy bien o en política me va muy bien y llegas, en lo que yo, se comenta en políticas, llegas verde al poder? O sea, cuando claro. tienes más poder de lo que estabas gestionado o lo que ya sabías cómo gestionar. Entonces, claro, te puede pasar que muchos llegan a aprender a los cargos o vas a cometer muchos más errores es que no estás preparado para.
Pero como que estás pensando en alguien, pero no lo vas a decir.
Pero no va, no, o sea, yo creo que le ha pasado a varios. Yo creo que le pasó a Evópoli en su momento, que llegó un poco verde al poder y se hicieron cargo de un gobierno bastante complejo. Y eso les pasó la cuenta después en su propia institucionalidad. Y también le pasó al presidente Boric y en el Frente Amplio. O sea, también hay principales estandartes que quedaban inicialmente como listos para entrar después que él no, o sea, que cumplieran la edad, porque tú, Jojo Jackson, o sea, está. Tuvo que salir completamente. Entonces, es complejo cuando llegas al poder o tienes una venta mucho más grande de la que esperabas antes de estar preparado para poder enfrentarla, porque realmente puede ser turbio, ¿no?
O sea, incluso administrar, por ejemplo, mucha plata también puede ser un problema.
En los que oye, ¿cuánto ha pasado que te ganas un premio millonario y después se quedan sin nada? Porque hacen malas inversiones y toman malas decisiones. Entonces, no seamos tan derrotistas quizás el programa del día de hoy y pensemos, ¿qué pasa si nos va muy bien? ¿Qué haríamos? Por ejemplo, el otro día también había una chica acá que dijo, bueno, no importa, si a mí me despiden no hay problema, yo me voy de viaje al Caribe porque ya tengo 7 años en el bolsillo. Y tú decís, bueno, ¿será esa una buena decisión?
O sea, yo creo que lo primero es como, de nuevo, voy a insistir, no tomar la decisión de enfrentar esto desde la guata. O sea, pensarlo muy bien y no pensar que si mi negocio, porque tomé una oportunidad, se pegó un salto, no pensar que tengo que seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Sí.
O sea, sí, me fue bien con esto y pegué un salto, entonces tengo que seguir haciéndolo. No, porque ya eres de otro tamaño.
No, entonces las cosas se hacen distintas.
Claro, como blockbuster usted pasa la historia.
O eres de otro tamaño o el mundo cambió a tu alrededor, que también puede pasar.
Chicas, estamos llegando al final de este capítulo número 9 y quiero, a ver, ¿cuáles son sus tips? ¿Con qué nos quedamos?
Eso, primero decidir si vas a escalar o no desde antes. Si tu negocio es un negocio escalable y si lo es, tener el plan bajo la manga.
Sí.
Y que no se te vayan los humos a la cabeza si te llega el poder o la plata.
Y funcionar y enfrentar esos buenos desafíos, enfrentarlos analizando la situación y no desde la guata y el entusiasmo de que me está yendo bien y con la copa de champaña en la mano.
Exacto. Cuidado con la adrenalina.
Cuidado con la adrenalina, pero también preparándonos que nos puede ir mejor. Todo llegará, ¿no? Todo llega a mí en tiempo y forma. De lo bueno. Eso. Ya, chicas, entonces este ha sido un nuevo episodio de Emprendidas junto a Alejandra Ganter, a María Pía Bravo y aquí quien les habla, Rocío Gambre. Los espero los días jueves a las 2:30 en el último capítulo del Emprendidas, porque ya llegamos al final de la temporada. Nos vemos. Chao, chao.